Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Hasta las 9 vamos a contar todo el deporte. Llevamos días ya diciendo que está caliente lo de Koundé y el Barça, y ahora sí, está muy cerca de ser oficial. El que no tiene tan claro su futuro es Cristiano Ronaldo. Está debutando además el Atlético de Madrid en pretemporada. Anoche empataron el Real Madrid y el Barça. Pero arrancamos por Koundé. Laporta no iba de farol con las palancas y está cumpliendo todos los deseos de Xavi.
Pues hemos hecho unas incorporaciones, las que nos ha pedido el entrenador, básicamente. Quería Rafinha. ¿Quiere Lewandowski?
Rafinha y Lewandowski ya están en el Camp Nou y el siguiente, Elena Condis, va a ser Koundé.
El comunicado de su fichaje está al caer. Barça y Sevilla cerrarán el acuerdo por una cantidad que rondará los 50 millones fijos más 10 en variables. Los clubes están acabando de perfilar los últimos detalles del traspaso final para que pueda ser anunciado. Koundé será el quinto fichaje del Barça en este mercado de verano. Ha sido clave la implicación de Xavi y también la voluntad del central francés de esperar y rechazar al Chelsea cuando lo tenía prácticamente hecho con el club inglés.
Koundé muy cerca del Barça, pero el equipo azulgrana no se detiene aquí. Quiere fichar a Azpilicueta y a Marcos Alonso. Y acaba de hablar Javier Tebas. Avisa al Barça sobre el fair play financiero.
Cuando nos tengamos toda la documentación de las palancas y de alguna reducción también de jugadores que tienen que vender, veremos si inscriben todos, ¿no? Ellos saben lo que tienen que hacer y yo creo que todavía le queda un poco de trabajo para poder inscribir todo lo que han fichado hoy y pretenden fichar, ¿no? Pero bueno, creo que por ahora van por buen camino, pero tienen que hacerlas todas para poder inscribir a todos, ¿no? Algunos se quedan ya fuera.
Enseguida hablamos de los amistosos de anoche del Real Madrid y del Barça, pero antes un paso por Burgo de Osma porque está debutando en pretemporada el Atlético de Madrid contra el Numancia. ¿Cómo le va al equipo de Simeone, Javi Gómez?
Minuto 27 de la segunda parte, fácil victoria del Atlético de Madrid ante el Numancia. Marcaron Lemar, Correa y Condovia en la primera parte, debutó Witsel en la segunda, marcó el cuarto Mateus Cuña y ahora juega el Atlético con 10 por lesión de Mario Hermoso. Lo más relevante, Ganga, fuera del partido ha sido una pancarta que decía CR7, no eres bienvenido.
Enseguida hablamos del caso Cristiano Ronaldo. Anoche madrugada de fútbol, segundo partido para el Real Madrid y se le escapó la victoria a Arantxa Rodríguez.
Karim Benzema fue sin duda lo mejor del partido del Real Madrid, junto al centro del campo de la segunda parte, formado por los más jóvenes, por Ceballos, por Camavinga y por Tchouaméni. El Real Madrid sufrió más en la primera parte, tuvo que remontar un gol del América en el minuto 4, tanto que materializó Karim Benzema y en la segunda parte se adelantó gracias a un penalti que hicieron sobre Lucas Vázquez y que transformó Hazard, pero en las postremerías del encuentro el América empató para que el partido acabara con ese resultado final de empate a 2.
Empate a 2 el Real Madrid contra el Club América y resultado idéntico del Barça frente a la Juventus. Elena Condis.
Primer empate del Barça tras dos victorias consecutivas, pero dejando una buena imagen ante la Juventus en Dallas. Brilló Dembélé con su doblete en la primera parte. Lewandowski jugó 60 minutos, se fue sin marcar. Xavi cree que el equipo debe buscarlo más. Ansu Fati y Rafinha, suplentes, estrellaron dos balones al palo. La sensación dentro es que tienen uno de los mejores ataques de Europa. Jugaron todos, salvo Arnautenas portero y Pedri Araujo, que descansaron. El Cotton Bowl Stadium presentó media entrada, 50.000 aficionados, mucho calor, 38 grados. Ilusión y competencia son las palabras más repetidas dentro del vestuario. Habla Xavi Hernández.
Nosotros no tenemos nunca ni euforia ni una debacle. Nosotros hemos de ser muy equilibrados emocionalmente, saber que hemos hecho cosas muy bien, cosas no tan bien, cosas también a mejorar y que estamos en el buen camino, sí, pero de aquí a pensar en euforia y que ganaremos cosas fácil, pues ni mucho menos. Hemos de ser muy humildes, trabajar mucho, trabajar fuerte como estamos haciendo e intentar competir con los mejores este año.
Vamos con los nombres propios en ambos equipos. Primero, las dos estrellas en el Real Madrid, lo decía Arantxa, Karim Benzema y Isaac Avilés.
Sí, el 9 del Real Madrid volvió a ser el mejor del partido. Le bastaron 45 minutos para demostrar su categoría, marcar un golazo y ser la mayor amenaza de su equipo en ataque. Ha demostrado que no se ha descuidado en las vacaciones y ha vuelto a un gran nivel. Pese a todo, Ancelotti después del partido recordaba que hay mucho trabajo por delante, también para Benzema, y que el objetivo es llegar perfectos a la Supercopa.
Sí, Benzema está bien, se no tiene muchos entrenamientos, ha vuelto bien, en una buena condición. Es claro que la condición física tiene que mejorar, creo que estamos al punto justo, porque estamos trabajando mucho, no estamos frescos, esto no es un señal negativo, es un señal positivo. Ahora, después del partido contra Juventus, vamos a bajar un poco la carga y a estar bien en la Supercopa.
Ha vuelto fino Messi y en el Barça partidazo se salió Ousmane Dembélé, Elena.
exhibición de Dembélé ante los 50.000 aficionados de Dallas que acabaron coreando su nombre. Es ya el pichichi de la pretemporada con 3 goles. Dembélé ha marcado ya más dianas que en todo el año pasado. Dio un recital firmando un doblete, 2 acciones individuales, una con la derecha, otra con la izquierda. Así respondió a la competencia interna con Rafinha en su pelea por un tercer puesto en la delantera. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, la persona clave para su continuidad, y a Dembélé, a quien esta temporada ya os aviso que lo vamos a escuchar más con los medios de comunicación.
Ha demostrado
de lo que es capaz, marcando diferencias, y por eso insistí tanto en que se quedase. Es capaz de hacer todo esto.
Los 2 goles me dan mucha confianza y estoy muy contento. Y voy a dar todo por este club.
Por fin oímos la voz de Dembélé. En el equipo blanco, muchos ojos pendientes en Hazard, y ha llamado mucho la atención también Dani Ceballos, Abel Madrigal.
Eden Hazard volvió a jugar como 9. De hecho, Mariano y Borja Mayoral, posibles sustitutos de Benzema y únicos delanteros centros de la plantilla junto al francés, no completaron ni un minuto. El belga hizo un gol de penalti, pero no destacó por hacer una gran segunda parte. Estuvo en la línea de sus discretas actuaciones en esa demarcación. Ceballos, por su parte, revolucionó el equipo a través de su ritmo e intensidad, e incluso fue protagonista en varias de las mejores ocasiones del conjunto blanco. Pese a la actuación del belga, Ancelotti reconoció en rueda de prensa que el equipo le necesita.
Estos partidos necesitamos intentar de dar minuto a Hazard, porque Hazard es un gran jugador, creo que lo necesitamos. Entonces disfruto de estos partidos para darle minuto. Creo que ha mejorado su partido comparándolo con el primero.
El Barça está luciendo tridentes ofensivos con Lewandowski a la cabeza y con Ansu Fati y Rafinha también a buen nivel. Indira Correa.
Sí, en este tercer partido de pretemporada Xavi apostó por Ansu Fati, Rafinha y Lewandowski en la delantera. Ansu Fati y Rafinha tuvieron oportunidad de marcar, pero los disparos fueron al palo. Lewandowski volvió a ser titular y tuvo 2 ocasiones de gol, pero no llegaron al interior de la portería. Así habla Xavi sobre el polaco.
Lewandowski nos va a dar mucho, ya nos está dando, ¿no? Es una referencia en ataque, que cuando nos apretan alto jugamos con él y ya estamos en campo contrario. Pierde muy pocos balones, es un futbolista muy inteligente. Está rozando el gol, está muy cerca, va a marcar goles sin ninguna duda, lo ha hecho toda su carrera. Y cómo trabaja, cómo presiona, nos va a ayudar, se está adaptando mucho y aún le debemos usar más muchas veces.
Y un último detalle de los partidos de anoche en el Real Madrid, el debate del lateral izquierdo, de la posición de Rüdiger, Arancha, Ancelotti ya va dando pistas.
Una de las incógnitas de cara a la temporada es saber cómo va a recolocar la defensa Carlo Ancelotti con la llegada de Toni Rüdiger. En el primer partido nos sorprendía con el fichaje alemán colocándolo en el lateral izquierdo. Anoche veíamos a Alaba en esa posición, a pesar de que el técnico nos había advertido que solo le utilizaría de lateral izquierdo en ocasiones muy excepcionales, y al término del partido Carlo Ancelotti nos decía en zona mixta cuál va a ser su titular para esa posición.
Tenía que probar a Rüdiger como central, que lo ha hecho bien con Nacho. Es claro que el jugador titular es Mendy, pero si Mendy tiene algunos problemas, creo que los dos pueden jugar de distinta manera, más ofensivo Alaba, más controlado Rüdiger en esta banda. Yo creo que ahí no tenemos problema.
La que tiene claro dónde ir es Gema Santos, que hoy está en Leroy Merlin. Gema.
Claro que sí, aquí os estoy esperando en la puerta del Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas. Aquí vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también te han preparado en Leroy Merlin más stock para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto siempre lo tienes en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, como ves, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uno de los culebrones del verano es el de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde va a jugar el bicho? Ayer ya contamos aquí en Deportes Cope su vuelta a Manchester. Se reunió con el United y ha pedido salir este verano, Javi.
Lo que sabemos es que Méndez hizo una propuesta tanto a la propiedad del Manchester, Ganga, como al entrenador Ten Hag, y es que Cristiano renueve una temporada más con el Manchester y automáticamente salga cedido, que salga cedido a un equipo que juegue Champions, que siga ampliando sus registros y que después, que la temporada que viene, vuelva al Manchester United.
Méndez ha ofrecido a Cristiano al Atlético Madrid, pero Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, lo ve muy difícil.
Yo ya lo he dicho muchísimas veces, en la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid.
No sabemos si Cerezo dice toda la verdad o no, pero parece que el Atlético se borra de la carrera por Cristiano Basteiro.
Y es que cuadrar su fichaje es prácticamente imposible, como dice Cerezo, por lo que el conjunto colchonero se baja de la carrera por fichar al bicho. El salario del portugués está muy por encima de lo que puede llegar a pagar el conjunto colchonero, al igual que el traspaso, por mucho que Méndez quiera intentar sacarlo barato del Manchester United. A lo que hay que sumar, que para su llegada primero tendrían que salir o bien Antoine Griezmann o Álvaro Morata, algo que a día de hoy se antoja realmente improbable.
Y además a los aficionados del Atlético, la gran mayoría, no les haría demasiada gracia tener a una de las mayores leyendas del Real Madrid, Jorge Fernández.
No, porque ha sido muy dura la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, un comunicado que han hecho público esta mañana y donde se niegan en rotunda que Cristiano Ronaldo, en franca decadencia, según han dicho textualmente, fiche por el equipo colchonero. Aseguran que el futbolista representa la antítesis de los valores del club y reiteran que nunca va a poder tener ni su afecto ni su reconocimiento. El sentir de la afición nos lo ha explicado el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, Alberto García, este mediodía en Deportes COPE.
No estamos de acuerdo con el fichaje, no nos gustaría que vistiera la camiseta del Atlético. Hablamos de su forma de ser, de su carácter, de su prepotencia, de su egoísmo, de su protagonismo, que creemos que no concuerda con los valores que se defienden en el Atlético, que deben representar a un jugador que viste la camiseta del Atlético.
Pero sin el Atlético de Madrid entre los candidatos, Isaac Avilés, ¿qué opciones tiene Cristiano para jugar la Champions?
Pues mira, pocas, Ganga, porque con Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City, PSG, Bayern y Juventus descartados, a Cristiano le quedan pocas opciones. La más clara parecía el Atlético de Madrid, pero escuchando a Cerezo y a la afición también parece poco probable. Ante esta situación, a Cristiano le quedarían tres opciones y ya te digo, Carlos, que son muy cogidas con pinzas. Una sería el Sevilla, una utopía, prácticamente una sorpresa mayúscula que acabase allí, el Sporting de Portugal por aquello de volver a casa, o el Nápoles. Es la más viable de las tres, pero tendrían que hacer números.
Es un secreto a voces que el Barça tiene que aligerar plantilla para aliviar el fair play financiero y junto a las palancas inscribir a los nuevos fichajes. La operación salida en el Barça está atascada y el caso más complicado es el de Frenkie de Jong. El club, Elena, le ha dado un ultimátum.
Como ya contamos en la cadena COPE, el club y Xavi se han reunido con Frenkie de Jong y le han puesto un ultimátum. O acepta una sustancial rebaja salarial, ahora pasaría a cobrar unos 23 millones de euros brutos, o deberá salir del Barça, aceptar una de las ofertas que tienen por él. Chelsea United están dispuestos a ofrecer casi 80 millones. Tiene que tomar uno de estos dos caminos, porque ya le han dicho que su ficha en el Barça es insostenible y así también se lo han trasladado a su agente, a la agente de de Jong, y esperan comprensión en lugar de reaccionar con crispación como ha hecho. A De Jong todavía no lo hemos visto jugar en su posición. En esta gira ha sido central en los tres amistosos que ha disputado, siempre entrando como suplente.
El Barça quiere que se vaya De Jong o que se baje el sueldo. ¿Y el jugador qué dice, Víctor Navarro?
Que no se quiere ir, y menos con la plantilla que están montando Joan Laporta y Mateo Alemany. Frenkie de Jong, que está muy molesto con las continuas filtraciones que le sitúan en Manchester, no le gusta la presión que está recibiendo para que salga, ni tampoco que la única alternativa, como decíais, para quedarse sea con una rebaja drástica de su salario. El neerlandés solo piensa en jugar en el Barça y en cumplir su contrato hasta el 2026.
Y al margen de Frenkie de Jong, hay una larga lista de descartes, Víctor.
Sí, hay muchos transferibles y en la mayoría de casos con la situación encastada. Los Neto, Umtiti, Mingueza, Ricky Pucci y Bradway directamente se han quedado en Barcelona sin jugar ningún amistoso para buscarse un futuro. Con Memphis Depay será más fácil. El Barça confía en venderlo y darle su número 9 a Robert Lewandowski. Por último, Pjanic, Xavi le quería ver en esta pretemporada, pero lo más probable es que también salga. Tras el partido de esta madrugada, donde jugó, el entrenador habló de él.
Marada, mola Pjanic. La verdad que
me gusta mucho Pjanic, la verdad que sí, porque al final nos da mucho con la pelota, ha trabajado muy bien con los interiores en todo el momento. Es un jugador que tiene una capacidad y una visión de juego exclusiva del mundo del fútbol.
Exclusiva, diguéssim, del fútbol general, porque veurem.
Valoraremos de aquí hasta el final del mercado, pero ya ha hecho un muy buen partido, una gran segunda parte.
Una gran segunda parte, muy, muy buen partido.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nos vamos de ronda por España, hay muchos amistosos en juego. ¿Cómo va el Atlético Numancia, Javi?
Bueno, sigue 4-0 para el Atlético de Madrid, minuto 40 de la segunda parte, pero te voy a contar una anécdota que ha pasado. Sale Gomis al campo. Ante la lesión de Mario Hermoso ha saltado el portero canterano al campo y va a saltar al terreno de juego con la camiseta 29 de Nahuel Molina, pero no le valía. Finalmente lo ha hecho con la 18 de Felipe y juega, como digo, de delantero el portero suplente.
Buen protagonista para el partidazo de Copa de esta noche. A las 8 y media han arrancado dos partidos, Sevilla-Angers, Isaac Escalera.
Justo ahora acaba de marcar el Sevilla, se adelanta al conjunto de Julen Lopetegui con tanto de Ocampos en el minuto 11 de encuentro ante el Angers francés, con la presencia de toda la cúpula directiva en la grada, incluido Monchi. Y como detalles importantes del partido, Marcao sigue sin aparecer en la convocatoria de los amistosos. Repito, minuto 11 de encuentro, acaba de marcar Ocampo, Sevilla 1, Angers 0.
También primeros minutos, en el Betis Olympique de Marsella. ¿Cómo va el partido, Rafa Almansa?
El tercer amistoso del Betis, a las 8 y media arrancaba en Chesterfield, en Inglaterra. El Betis, que se está enfrentando al Olympique de Marsella, ha tenido la oportunidad más clara por parte de William José en un partido que están debutando dos de los nuevos, como son Luis Enrique y el central Luis Felipe.
A las 7 comenzaba el Real Sociedad Osasuna, Mauri Díaz.
Y desde luego parece de todo menos un partido amistoso, porque están jugando muy en serio Real y Osasuna, sin goles, empate a cero, minuto 82, que eran 8 minutos. Destacar en la Real primeros minutos para Yen y Zubimendi, y en el Osasuna destacar que hoy se ha confirmado que el Atlético Madrid vuelve a ceder a Manu Sánchez al equipo rojillo, y ya está jugando incluso el jugador madrileño en la segunda mitad.
A las 8 comenzaba el Mallorca Sporting de Gijón, Jordi Jiménez. No tenemos a Jordi, pasamos a Leganés, Javi Fernández de Hoyos. A las 7 y media comenzaba el Leganés Rayo Vallecano, debe estar a punto de acabar.
Pues arrancó la segunda parte en la Ciudad Deportiva de Leganés. Carlos, aforo completo, gran acogida por parte de ambos conjuntos en este primer derbi madrileño, minuto 54 de partido. Y Leganés 0, Rayo Vallecano 1, acaba de marcar Isi Palazón de falta.
Y también a las 7, a punto de acabar, el Girona-Andorra, Juan Arias.
Minuto 41 de la segunda parte, Girona 2, Andorra 0, goles de Terrats y del recién llegado de la Liga Norteamericana, Tati Castellanos.
Esta mañana el Elche le ha ganado 1-0 al Getafe, Jero Tormo.
Ha ganado el que más acertado ha estado y, sobre todo, el que más ocasiones ha generado. Y ese ha sido el Elche Club de Fútbol, que con seriedad en defensa y con efectividad en ataque se ha impuesto a un Getafe al que le ha costado encontrar la portería de Edgar Badía. Es el segundo triunfo franjiverde, lo que llevamos de pretemporada, que va de menos a más desde que arrancara la fase de preparación veraniega. El Getafe, por su parte, solo suma una victoria en 5 partidos.
Recuperamos esa conexión con Mallorca. Ahora sí, Jordi, Mallorca Sporting.
Sí, decíamos 1-0 está ganando el Mallorca al Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, ante 1.000 espectadores. De momento, ganas de ver a Muriqi, aún no está jugando, solo juega entre los fichajes Copete. El gol lo ha marcado Dani Rodríguez, gran pase de Antonio Raillo, y el Sporting, al mismo tiempo que empezaba el partido, anunciaba un fichaje, el del mexicano Jordán Carrillo.
Buscamos más noticias en los equipos de la Liga. El Real Madrid ya pensando en su último ensayo antes de la Supercopa de Europa, Arancha.
Carlo Ancelotti está satisfecho con lo que está viendo del Real Madrid en esta temporada. No le importan en absoluto los resultados del equipo, porque para él lo importante es probar cosas de cara a la temporada, pero también, por supuesto, para lo más inmediato, que es el primer título que va a jugar el conjunto blanco, el de la Supercopa de Europa ante el Eintracht, recordemos que el próximo día 10 de agosto. El técnico italiano nos daba pistas de lo que planea para ese encuentro.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta también lo que han ganado las Champions. La Supercopa es, podemos decir que es del año pasado. Tenemos que acabar el año pasado ganando la Supercopa. Vamos a cambiar también contra Juventus, pero creo que van a jugar más minutos, lo que pienso, van a jugar la Supercopa.
En el Barça, al margen de lo deportivo, vuelve a ser noticia Neymar, Víctor.
Sí, según ha podido confirmar la cadena COPE, Neymar Jr., sus padres y los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, están citados a declarar en la audiencia de Barcelona el próximo 17 de octubre. Se les acusa de, presuntamente, 2 delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado a su llegada en 2013 procedente del Santos. Serán 7 sesiones hasta el 31 de octubre y afectarán a Neymar Jr., que en menos de un mes tendrá el Mundial de Qatar.
Mercado de fichajes, el Valencia muy cerca de cerrar a un extremo, José Manuel Segarra.
Sí, el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia es total para que Samuel Lino se ponga a las órdenes de Gattuso, cedido sin opción de compra y pagando los cheques. La ficha, falta ahora mismo la revisión y la firma. Además, te cuento que está previsto que mañana aterrice en Valencia Lei Hun Chan, la expresidenta del club y mano derecha de Peter Lim, para tratar de desbloquear el asunto del Nou Mestalla. Recuerdo, las obras llevan paradas 13 años.
El Sevilla, ya con la venta de Koundé muy cerca, ha confirmado una salida, Escalera.
Sí, esa nueva salida es la de Idrissi, que se marcha cedido al Feyenoord. Como comenta, la siguiente salida será la de Koundé y a partir de que se marche el francés, empezará a ponerse en marcha la maquinaria para incorporar a nuevos jugadores.
Y en el Betis Almansa, Antonio Cordón tiene mucho trabajo.
Sí, porque el objetivo principal es Aouar, el medio internacional francés, como objetivo principal, que te decía. Hoy se reunían en Lyon su director deportivo y los representantes del Betis para desbloquear y tratar de cerrar ese fichaje. El Nottingham pone todo el interés en William Carvalho y, tras llegar a un acuerdo con Alex Moreno, el club inglés pondrá más dinero para cerrar el fichaje. Y la otra operación es la que, seguido, se ficha por el Everton. El repuesto que gusta a Pellegrini es Arambarri, del Getafe.
Uno de los nombres que más está sonando estos días, el de Diego Costa y el Rayo Vallecano. ¿Qué sabemos de esto, Javi Fernández?
Pues, Carlos, son horas extrañas en lo que se refiere al Rayo, porque tal y como contamos anoche en el partidazo, Diego Costa tiene opciones de reales de volver al conjunto franjirrojo, debido al que el presidente Martín Presa está negociando personalmente su contratación. Ante esta noticia, la dirección deportiva del club admite que no tiene constancia de esta operación, como tampoco la tiene su entrenador, Andoni Iraola, que no ha pedido en ningún momento al de Lagarto, ya que tiene otro perfil de jugador para reforzar la delantera.
A Osasuna llega cedido Manu Sánchez. En el Español, mosqueados con el asunto Raúl de Tomás, y otros dos nombres suenan en la rampa de salida, Juan Arias.
Sí, uno de ellos es el de Buley. El Español negocia el regreso del delantero chino al Shanghái tras 3 años y medio absolutamente irrelevantes de este jugador. Y por otro lado, la renovación de Sergi Darder, que acaba contrato al final de la temporada, sigue estancada, por lo que el club blanquiazul se verá obligado a hacer un esfuerzo económico para retenerle.
Dos malas noticias que tienen que ver con lesiones. Iván Herraiz, ¿qué le ha pasado a Trigueros en el Villarreal?
Se ha lesionado, lo ha confirmado el club, fractura en el primer dedo del pie derecho en el partido del otro día contra el Borussia Dortmund, y podría perderse el inicio de liga. Se habla de 1.5 meses de baja, aunque el club no ha confirmado los plazos.
Y en el Athletic Club, Peña, Valverde se encuentra problemas en la portería.
Sí, porque a poco más de 2 semanas para el inicio liguero no cuenta con ninguno de sus dos guardametas. Unai Simón aún no se ha estrenado en la pretemporada debido a unas molestias en el hombro derecho, y Aguirrezabala deberá pasar por el quirófano al fracturarse un dedo de la mano derecha. El portero guipuzcoano estará más de 1 mes en el dique seco. Así las cosas, el técnico rojiblanco deberá recurrir a los cachorros Iru y Padilla en este tramo final de la pretemporada, y quién sabe si también para arrancar el curso oficial.
Repasamos también el mercado de fichajes en segunda división. Edu Badía.
El Albacete ha incorporado a delantero de Ludogorets y Higinio Marín para las próximas 3 temporadas. El defensa Adrián Dieguez, deja el Fuenlabrada y ficha por la Ponferradina. Es la cuarta incorporación de la Ponfe, donde no estará el portero Lucho García, que cierra su etapa en el club tras llegar del Deportivo Undepor en primera ref, que ha hecho oficial la llegada del ex del Athletic, Ibai Gómez.
Mercado internacional, así recibían anoche los aficionados de la Roma a Dybala. ¿Qué movimientos hay por Europa y el mundo, Nacho Bravo?
En la Liga Italiana también el Nápoles ha logrado el fichaje de Kim Min-jae. El coreano llega como sustituto de Koulibaly por 20 millones de euros. En Inglaterra, el Manchester United ha presentado a Lisandro Martínez. 57 millones de euros ha pagado por el defensa argentino. Además, el West Ham ficha a Scamacca por 36 millones, el Fulham en Mbappé hasta 2025, y el Everton consigue la cesión de Rubén Vinagre. Por último, Luis Suárez volverá al Nacional de Montevideo.
Pendientes esta noche de la Eurocopa femenina, ya tenemos una selección finalista y hoy conoceremos a la segunda, Laura Solán.
Y a partir de las 9 de la noche, Alemania y Francia pelearán por un puesto en la final de la Eurocopa, donde ya les espera la anfitriona Inglaterra. Las germanas han ganado 8 de las 12 ediciones del europeo y se han plantado en semifinales con pleno de victorias y con una balanza de 9 goles a favor y 3 en contra. Por su parte, las francesas han alcanzado su primera semifinal en una Eurocopa. La final se celebrará este domingo 31 de julio a las 6 de la tarde en el estadio de Wembley.
Cerramos el fútbol con partidos de la previa de Champions. Rubén Carballo.
Hoy se juegan otros 6 partidos de vuelta de la segunda ronda. Ya se han clasificado el Bodoglim noruego y el Zalgiris lituano. Está en juego el Fenerbahce 1, Dinamo de Kiev 1, Zurich 1, Karabakh 1 y Slovan de Bratislava 0, Ferencváros 1, y a las 9 se juega el Olympiacos Maccabi Haifa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Chapo por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,23 a lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos con todo el polideportivo, empezamos con el baloncesto. El Real Madrid ha confirmado su cuarto fichaje, Jorge Fernández.
Se ha anunciado esta mañana a Pete Cornell, ala pívot que llega de la G League estadounidense, se convierte en el cuarto refuerzo del equipo blanco tras las llegadas de Sergio Rodríguez, Edonja y Musa. El francés firma por una temporada, un jugador de 2 metros 11, 27 años, con mucho físico y que incluso tiene experiencia en NBA, donde ha jugado 13 partidos con Denver Nuggets.
Miramos también el resto de movimientos en la Liga CB, Rubén Carballo.
Destaca la llegada al Zaragoza del escolta estadounidense Justinian Jesup. Tiene 24 años, firma por una temporada y ya fue elegido por los Warriors en el draft de la NBA de 2020. Además, en cuanto a salidas, en Baskonia se marcha los Utah Jazz, el alero italiano Simone Fontecchio. En Girona no seguirán Chemi Urtasun, Karamo Yaguara y Kaspar Bekbaras, y el Obradoiro cede a Sergio Guetta.
La buena noticia en la NBA es que uno de los nuestros, Juancho Hernán Gómez, ya tiene equipo después de salir de Utah.
Así es, vuelve a la NBA, Nacho, con un contrato de un año con los Raptors. Eso sí, este contrato tan solo está parcialmente garantizado, ya que la franquicia de Toronto quiere esperar a ver si era la pivot español en la pretemporada del equipo.
Tenis, estamos deseando que vuelva Rafa Nadal después de ese abandono en Wimbledon por el problema en el abdominal, y Ángel García, el de Manacor, se prepara para su regreso.
Lleva ya una semana entrenando, algunos días a puerta cerrada y preparándose para lo que ya nos contó en Wimbledon, que es su gran objetivo, volver el 7 de agosto en Montreal, prepararse para, evidentemente, el US Open, el último gran objetivo del año, conseguir su tercer Grand Slam esta temporada, y más con la ausencia casi segura ya de Novak Djokovic.
Dentro de poco está de vuelta Nadal, pero tenemos españoles en diferentes torneos, Javi.
Y ha sido un buen día porque en Kitzbühel, porque Roberto Bautista, Pedro Martínez y Albert Ramos ya están en cuartos de final. La mala noticia la ha dejado Pablo Andújar, que no ha podido clasificarse tras perder en dos sets. Y en Umar, Roberto Caballés ha ganado a eslovaco Molkan y también se mete en cuartos.
Mañana debuta Alcaraz en Umag Motor. Este fin de semana tenemos gran premio de Fórmula 1 en Hungría. Y además, Carlos Miquel, el español campeón de la IndyCar, va a los tribunales.
Lío para Alex Palou en la IndyCar porque su equipo actual, Chip Ganassi, le ha denunciado por incumplimiento de contrato. Afirman en esa denuncia que han impuesto por lo civil ante el Tribunal Superior del Condado de Marion que sigue teniendo contrato vigente con ellos para 2023 y en la demanda incluyen al equipo McLaren. Lo quieren resolver antes de finales de agosto, pero no es la mejor manera de luchar por un título para el piloto catalán.
Venimos del Tour de Francia, el 19 de agosto arranca la Vuelta a España y ahora se están disputando el Tour femenino y la Vuelta a Castilla y León. Adrián Gil.
Y empiezo por Castilla y León, victoria al sprint de Giacomo Nizzolo por delante de Dion Smith y del español Iván García Cortina. Una primera etapa que tuvo que ser recortada por culpa del incendio de los Acio en Zamora. Y en el Tour femenino, malas noticias, la campeona de España, Mavi García, ha sufrido dos pinchazos en los tramos de tierra que presentaba la etapa de hoy y después sufrió una nueva caída al chocar con el coche de su propio equipo. Mavi ha perdido más de 3 minutos con la vencedora y ahora está a 2.26 en la clasificación general.
Y vamos a acabar en el agua, waterpolo. ¿Qué han hecho los chicos de la selección Indira?
La selección española masculina de waterpolo se impone a Francia 8-11, ganando así la medalla de bronce en la superfinal de la Liga Mundial. Con este tercer puesto, los de David Martín suman este verano otra medalla más tras el oro logrado en el Mundial de Budapest.
Y ya conocemos el equipo español de natación para el europeo de Roma, Laura Solán.
Con Mireia Belmonte, que liderará el equipo español de 22 nadadores en el europeo de Italia. El equipo técnico de la federación ha decidido contar con la de Badalona para que pueda seguir con su progresión en su intento para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en 2024. La principal ausencia será la de Hugo González de Oliveira por descanso. Las pruebas del europeo de natación se celebrarán en Roma del 11 al 17 de agosto.
Hasta aquí todo el deporte, Rubén. Si quieres más, volvemos a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.